Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Viernes 12 de noviembre de 2021.
Pues nos da muchísimo gusto poder llevar a cabo esta conferencia desde Hermosillo. Nos acompaña, desde luego, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Está el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Ya está por integrarse el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Acabamos de terminar la reunión de evaluación del Gabinete de Seguridad para analizar la situación de seguridad, los problemas de violencia y las acciones que estamos llevando a cabo en Sonora. Vamos a informar sobre la incidencia delictiva en Sonora. Lo va a hacer en representación del Gobierno Federal el general Luis Crescencio Sandoval González. Y luego vamos a escuchar el informe del gobernador Alfonso Durazo. Ayer estuvimos recordando de la importancia que tuvo la huelga de Cananea para iniciar la transformación económica y fundamentalmente social en nuestro país. Todo en beneficio de los trabajadores que durante el porfiriato no tenían condiciones laborales justas, no habían salarios justos, no había jornada de 8 horas, no había día de descanso, no había libertad. Y en Cananea se inició el movimiento en favor de los trabajadores de México, de sus derechos. Todo lo que quedó después plasmado en la Constitución de 1917. Hace poco también estuvimos con los pueblos yaqui en Sonora y se está aplicando un plan de justicia a esa etnia, a esa cultura que padeció mucho durante el porfiriato. Al igual que los mineros que fueron reprimidos en Cananea, se ensañaron durante el porfiriato reprimiendo a los yaquis. Fue una guerra de exterminio. Asesinaron a cerca de 15.000 yaquis y los deportaron para trabajar como esclavos en el sureste de México, en las haciendas cañeras, enequeneras, algo vergonzoso, inhumano, por quitarles las tierras y por quitarles el agua. Ese es el Sonora profundo, el de Cananea, el de los pueblos yaquis. Ahora este estado está gobernado por Alfonso Durazo, que surge de un movimiento popular, democrático, como no se había visto en mucho tiempo en Sonora, porque aunque en Sonora ya había habido alternancia, al final de cuentas fue más de lo mismo. No hubo un verdadero cambio, una transformación. Ahora no. Ahora se tiene que arrancar de raíz la corrupción que ha imperado en Sonora durante mucho tiempo. Y nunca más el presupuesto Sonora debe ser destinado para satisfacer las ambiciones de minorías. Nunca más la corrupción. El presupuesto de Sonora tiene que destinarse al pueblo. El presupuesto es del pueblo, es de todos los sonorenses, mujeres y hombres. Y hay que darle preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre, a los más necesitados. Ya basta de que se siga saqueando el presupuesto público, los bienes que son de los sonorenses, que son del pueblo, que son del Estado, que son de la nación. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí. Vamos a apoyar al gobernador de Sonora con muchas inversiones en beneficio del pueblo de Sonora, como lo merece este pueblo revolucionario, repito, este pueblo digno, este pueblo trabajador, este pueblo noble, bueno. Se va a lograr un acuerdo con el gobierno del Estado para que todos los discapacitados de Sonora reciban también la pensión, no solo las niñas y los niños. Van a continuar las becas para estudiantes pobres. Vamos a seguir impulsando la educación, el derecho a la salud, un importante programa de bienestar en beneficio del pueblo para atender a los jóvenes que no sean enganchados por la delincuencia, que se les garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo, para de esa manera ir serenando a Sonora, pacificando a Sonora. Y también vamos a impulsar mucho inversiones para el crecimiento económico y la creación de empleos. Vamos a destinar una cantidad considerable del Fondo de Aduanas. Es un fideicomiso que recibimos con 55 mil millones de pesos y lo hemos cuidado y ya cuenta ese fideicomiso con 90 mil millones. Una parte de ese fideicomiso se va a ejercer a partir del año próximo y esto va a significar para Sonora 3 acciones muy concretas. Se va a modernizar el puerto de Guaymas. Es un compromiso que estamos haciendo. Vamos también a rehabilitar todo el centro de Nogales. Por fin se van a quitar las vías del centro de Nogales. Ya se está hablando con la empresa ferroviaria para hacer un libramiento. Se va a recuperar toda la ciudad de Nogales. Se va a crear una aduana nueva para Nogales que facilite el transporte, todo esto de acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y otra parte de ese fondo de aduanas se va a dedicar a mejorar todas las aduanas de Sonora. Se van a rehabilitar todas las aduanas que ya están manejadas tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vamos a seguir apoyando al gobernador Alfonso Durazo.
Tenemos algunos delitos que están hacia la baja, como es el secuestro, que tiene el 27 lugar a nivel nacional, el robo de vehículos con el 20 lugar a nivel nacional, con ligeras alzas en lo que es extorsiones, aunque tiene un 25 lugar a nivel nacional, también un incremento en robos a casa habitación, pero con un 22 lugar a nivel nacional, el robo auto en transporte, también un incremento, pero con un 20 lugar a nivel nacional, en homicidios dolosos, tiene el estado en séptimo lugar y se registra un ligero incremento. Y en el total de delitos de alto impacto, aunque también se registra un incremento, tiene el 21 lugar el estado. En el total de delitos de alto impacto, también el incremento es reducido. En septiembre, 1,407 delitos. En lo que va del año, 13,910 delitos. Y el año pasado tuvieron 16,025 delitos de alto impacto. En homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración y hasta septiembre, el estado ocupa el octavo lugar con 3,668 homicidios, siendo la media nacional de 2,571. Y esos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, aquí tiene el estado el séptimo lugar con 125 homicidios, siendo la media de 70.
Ha dicho presidente y ha dicho bien que no tenemos derecho a fallar y no le vamos a fallar. Todo lo que hoy somos políticamente se lo debo a las y los sonorenses, a usted y a la Cuarta Transformación. Mi compromiso de estar a la altura de la responsabilidad que el proyecto y la gente de Sonora me ha encomendado. Aun y cuando el tema es la seguridad, hoy se cumplen 60 días de que asumí la responsabilidad y no puedo dejar de mencionar que Sonora vive un punto de inflexión. Hemos pasado de un gobierno elitista, marcado por el despilfarro, la corrupción, los viejos modos, a un gobierno comprometido con la transparencia, con el combate a la corrupción y, por supuesto, comprometido a trabajar para todos, pero por el bien de todos, a trabajar primero por los pobres. Bueno, presidente, las noticias que las decisiones que nos deja sobre Guaymas es extraordinaria. El compromiso de apoyarnos para la modernización del puerto, esa será la plataforma para el relanzamiento económico del estado. Tiene ventajas geoestratégicas extraordinarias, ubicado en el Mar de Cortés, en el Golfo de California, en el Pacífico, en la cuenca de mayor dinamismo comercial del mundo, a 400 kilómetros de la frontera, con carretera y ferrocarril a pie de puerto y con un tránsito prácticamente plano rumbo a la frontera. Están dadas las condiciones para que sea un puerto que complemente a todo el intercambio comercial de esta zona del Pacífico. La modernización de las aduanas van a dinamizar el intercambio comercial con Estados Unidos. Hay que prepararnos para el incremento de ese intercambio que va a representar, pues, la consolidación del Tratado de Libre Comercio, del TECMEC. El tema, presidente, de sacar las vías del ferrocarril de Nogales le va a modificar el rostro a esa ciudad fronteriza. Y yo he dicho que ese rostro va a representar el rostro fronterizo de la Cuarta Transformación, precisamente mostrado en este cambio que dará Nogales. El tema de los yaquis, el tema de Cananea, el plan de justicia para los yaquis, para Cananea, representan un salto histórico en el bienestar de estas comunidades históricamente abandonadas. Es un salto histórico. Ayer alguno de ustedes me lo comentaba en esos términos. Y no solo es en el bienestar, es también el trabajo político para que esas comunidades se reencuentren con la armonía perdida. Eso es fundamental. No hay comunidad que pueda desplegar a plenitud su potencial si no es en un ambiente de concordia y armonía. Paso al tema de la seguridad. Estamos en el número 7 en homicidio doloso, 7 en narcomenudeo, 16 en violencia familiar. El tema del feminicidio Estamos aquí en segundo lugar. Es de nuestros grandes retos. Me detengo en esto. En estos 59 días anteriores, en Cajeme, incremento del homicidio doloso nada más, 11.9 arriba, Hermosillo menos 17 a la baja, Guaymas 57 a la baja. No registramos hechos de violencia y esperemos que así seguir. Afortunadamente, Nogales menos 28, Caborca menos 70, no registramos afortunadamente hechos de violencia ahí, Empalme menos 56, San Luis Río Colorado al alza 12 y Magdalena al alza 71 porque hubo un pico de violencia hace ya algunas semanas.
La buena noticia es de que en todos los casos van a haber aumentos de participaciones federales para el año próximo. Van a haber aumentos en promedio del 3 al 4% en términos reales. Es decir, descontando inflación, va a haber un incremento de un año a otro del 4%. Esto mismo aplica para Sonora y para los municipios de Sonora, de modo que sí van a tener más recursos. No van a perder porque los incrementos están por encima de la inflación, aún considerando que la inflación está creciendo, que es un asunto que estamos ya atendiendo, es algo que nos impacta por problemas en el mundo de la pandemia que afectó las actividades productivas y hay más demanda que oferta de productos y ya están tomando medidas en el Banco de México, que es una de sus funciones, el control de la inflación, en el caso de nuestro país. Pero bueno, aún con el incremento de la inflación, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales van a estar por arriba de el aumento inflacionario. Entonces, sí van a corresponderles cantidades considerables y vamos nosotros, repito, a seguir ayudando, además de lo que por derecho les corresponde a estados y a municipios, vamos a seguir invirtiendo en Sonora. En el caso de Sonora, ojalá así fuese en todo el país, el presidente de México le aligera la carga, el gobernador Alfonso Durazo. Aquí nos sentimos bien representados y sabemos que se gobierna para el pueblo con honestidad, con responsabilidad, que se va a atender a la gente, que se va a dar la cara y que se va a hablar con la verdad, que se va a establecer siempre un diálogo con todos los actores sociales y se van a enfrentar de esa manera los problemas.
Preguntarle sobre el caso Lozoya, el abogado ha dicho que se busca una reparación del daño, algo así como $5 millones, tanto por el caso de Odebrecht como el de agronitrogenados. Si desde su punto de vista sería suficiente esta cantidad para reparar el daño que se hizo en estos dos casos. Y también cuando le declararon la prisión preventiva, él emitió un comunicado donde dijo que había colaboración con la Presidencia de la República. ¿Qué tipo de colaboración hay? ¿Que él iba a seguir colaborando? ¿Es justamente para reparación del daño o en qué están conversando? Si es que existe esta colaboración.
¿Te refieres al caso del señor Lozano?
Emilio Lozoya.
¿Lozoya?
Sí, Emilio Lozoya.
Lozoya. Sí, pues es un asunto que lo está viendo la Fiscalía. Hay una denuncia presentada por Pemex, incluso desde antes de que nosotros llegáramos. Se presentó esa denuncia. Creo que el secretario de Gobernación podría explicarnos cómo está la situación jurídica.
Bueno, primero precisar que no hay ningún convenio, como asegura él, con la Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República no es parte en el litigio. Son dos denuncias presentadas, una con anterioridad al inicio de este gobierno por el caso Odebrecht, que fue por la que inició la petición de acuerdo reparatorio. Ahora hay la otra denuncia, que es la del caso agronitrogenados. Tenemos entendido, pues, que así ha trascendido, que ha hecho la petición de la reparación del daño. La denuncia fue presentada por Petróleos Mexicanos previa autorización del Consejo de Administración y son ellos los que tienen que decidir si, conforme a su visión jurídica, pues se satisface y procede la reparación de daño. No puede haber reparación de daño si la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, no está conforme con el monto que se ofrece.
¿Han hecho una valoración con Pemex de si esto es suficiente, presidente?
Bueno, yo lo que recuerdo es de que con el llamado Pacto por México, esto por los jóvenes, porque son cosas que ya llevan tiempo. Hay que estar ventilando, refrescando. Se hizo un acuerdo durante el gobierno del presidente Peña, al inicio, hace como 7-8 años, entre todos los partidos, desde luego los partidos conservadores, para no mencionarlos, el bloque conservador, se pusieron de acuerdo para llevar a cabo reformas, según se hablaba entonces, reformas estructurales. De ahí surge lo de la reforma fiscal, que no fue más que aumento de impuestos. La reforma energética, que fue la entrega a particulares, de concesiones en Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, engañando de que con esto iba a llegar inversión extranjera, iba a aumentar la producción, iba a bajar el precio de los energéticos, las gasolinas, el precio de la luz, todo lo que no sucedió, o que se presentó, pero para perjudicar más a la gente, porque a partir de ahí aumentó el precio de la luz, se empezaron a aplicar los llamados gasolinazos. Bueno, para firmar ese acuerdo, hubo compromisos en lo oscurito con los partidos para que se simulara. Con un partido sacaron la reforma fiscal y otro supuestamente oponiéndose. Con el que se oponía sacaron la reforma energética y con el que sacaron la reforma fiscal jugó como valero, opositor. Todo esto fue una farsa. En ese acuerdo general aprovecharon también para hacer negocios jugosísimos. Argumentaron o utilizaron la excusa de que era necesario producir fertilizantes como parte del pacto por México y que se tenía que comprar una fábrica de fertilizante, agronitrogenados. Una planta de fertilizante que Salinas había privatizado. ¿Te acuerdan ustedes? También para los jóvenes. En ese tiempo había que desconcentrar bienes no estratégicos de la nación. Fíjense la palabra, desconcentrar. Léase privatizar. Fue cuando entregaron las grandes empresas públicas, los bancos, las minas, todo. Bueno, también privatizaron fertilizantes mexicanos. Era una empresa que existía. Se producían en México los fertilizantes. Éramos autosuficientes, no como ahora que tenemos que comprar los fertilizantes. Entonces, las plantas de Fertimex las vendió Salinas a sus allegados, como la otra, como otras empresas. Entonces, esta planta pues fue cambiando de manos, la entregó a un político de Coahuila y luego ese político de Coahuila la entregó al señor Ancira. Bueno, desde ese entonces la planta se paró, dejó de producir fertilizante. De modo que cuando se lleva a cabo lo del Pacto por México, esa planta tenía como 15, 20 años parada y estaba convertida en chatarra. Hacen un avalúo que deciden comprarla y creo que en el avalúo costaba, y el avalúo estaba hasta inflado, 200 o 300 millones de dólares y pagan 500 arriba del avalúo. Pero además, como estaba convertida en chatarra, Pemex tiene que invertir para rehabilitarla otro tanto de dinero. El caso es que se destinan a esa planta como 800 mil millones de dólares. Todo un fraude. Se hace la denuncia y se le plantea al señor que había recibido el dinero que devolviera lo que incluso la Auditoría Superior de la Nación consideraba que se había pagado de más. Que si devolvía ese dinero, 200 millones de dólares, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, incluso pagando 50 millones de dólares por año, pues se podía llegar a un arreglo. Pero ahora resulta de que mal aconsejado este señor, y creo que también el anterior director de Pemex, ya no quieren reparar el daño. Tú hablabas de que está ofreciendo ¿cuánto?
Los 5 millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados.
¿De dólares? No, estoy hablando de 200 millones de dólares. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero, que se recupere el dinero. Fueron de los negocios que hicieron entre todos. Pacto por México, pacto contra México. Los mismos que ahora están agrupados en contra nuestra, porque ya no se pueden hacer esas tranzas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza.
Quiero preguntar también de la caravana de migrantes y el secretario de Gobernación quizá nos pudiera decir cómo va esta caravana. Entiendo que se habría dividido en dos partes. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas vienen todavía a la Ciudad de México? Y vinculado con esto, si usted le va a tratar este tema al presidente Biden en la reunión que va a tener, ¿qué agenda de temas llevaría usted para su reunión de la próxima semana? ¿Cuándo se va? ¿Dónde se queda? En fin, un poco de logística sobre su viaje también.
Solo comentarles que va a ser muy importante esa reunión. Porque el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá es muy bueno para los tres pueblos y las tres naciones. Y en el caso de Sonora, ese tratado va a significar inversión extranjera, más inversión extranjera, más plantas, fábricas, más empleos para la gente, mejor pagados, más beneficios. Lo cierto es que se avanzó mucho, se logró bastante, firmando de nuevo el tratado. La labor que se hizo de entendimiento, el acuerdo con el presidente Trump, fue muy, muy importante. No fue fácil porque hubieron momentos de mucha tensión en las mesas. Al final hubo el acuerdo. Yo creo que la esencia de todo consiste en que se convenció a las autoridades estadounidenses de que no podían cerrar su economía. Si ustedes recuerdan, al inicio del gobierno del presidente Trump, hablaban de América para los americanos, que debe ser América para todos los americanos. Pero ellos sostenían que debían cuidar su mercado y cerrar prácticamente las fronteras. Nosotros hicimos un trabajo para convencerlos, persuadirlos de que no se podía desarrollar Estados Unidos sin Norteamérica. Y estamos incluso planteando que lo que más conviene no solo es la integración económica con respecto a nuestras soberanías en América del Norte, sino en toda América. Así como se creó la Comunidad Europea y luego se convirtió en Unión Europea, así necesitamos crear en América una especie de unión y integrarnos con respecto a la soberanía de todos los países para fortalecernos como región económica comercial en el mundo. Entonces, esto se fue entendiendo. Además, es un hecho el crecimiento exponencial de la economía y del comercio en Asia. Ahora que aumentan los precios del transporte marítimo, que hay un aumento en el costo de los fletes, que nosotros en América del Norte vamos a estar importando mercancías de otros países si las podemos producir en América del Norte. Por eso la importancia del tratado. Y Sonora tiene un potencial por su frontera con Estados Unidos. Es algo excepcional. Es que son varios temas. Es integración económica, es evaluación sobre el tratado, el fenómeno migratorio, desde luego, COVID, vacunas, medicamentos. Son varios temas, son reuniones bilaterales y una cumbre de los tres países. Las reuniones bilaterales, pues vamos a tenerlas con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, primero con ellos y luego los tres en la cumbre. En las bilaterales vamos a tratar varios temas, tanto con Estados Unidos como con Canadá, y luego el tema del tratado de los tres países. Seguro que vamos a salir el miércoles, el 17. Vamos a ver cómo está la agenda al final. Sí, para ver si nos alcanza regresar al día siguiente, si podemos regresar al día siguiente. Es muy importante esta reunión. La convocó el presidente Biden y tenía años que no se llevaba a cabo. Y el tema nos importa mucho. Estamos hablando de nuestro vecino con el que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera. Ya ustedes saben la importancia que tiene llevar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá. Y hay una circunstancia especial, hay condiciones inmejorables para que este instrumento, que es el tratado, nos ayude a reactivar nuestras economías. Y muchas gracias.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.